¿Qué son las criptomonedas? ¿Ha comprado usted alguna vez criptomonedas? Yo no, ¿eh? Yo de esto no entiendo nada. Pero me he traído a quien sí entiende de verdad, como siempre, claro. Nos traemos al experto, al super experto. Blockchain, en criptomonedas, que ahora mismo es una cosa que está muy en alza y mañana puede estar muy en baja. Se lo vamos a preguntar a Cristian Menda. Cristian Menda es responsable para España, Portugal y Andorra de Chainalysis. No confundir Chainalysis con Chainalysis, que es una empresa dedicada al análisis de lo que es, de lo que son los blockchains y de cómo están las cosas en estos momentos en esa bolsa muy peculiar de las criptomonedas. Don Cristian, ¿debo confiar en las criptomonedas o no? Bueno, don Cristian, entonces, ¿qué? ¿Tenemos que fiarnos de las criptomonedas?
Bueno, vamos a ver, las criptomonedas nacen con el objetivo de ofrecer transparencia a todos aquellos que las utilizan a la hora de intercambiar valor. Es decir, primero repasemos un poco lo que son las criptomonedas, ¿no? Al final las criptomonedas no dejan de ser un intercambio de valor que, bueno, pues ocurre de forma electrónica a través, pues, de lo que es hoy en día la Internet. Con lo cual, a partir de allí, digamos que nos ofrece una alternativa frente al modelo tradicional de la banca a la hora de poder intercambiar valor.
No sé, no, yo se lo digo por una razón. Se lo he hecho un pequeño sondeo antes de venir aquí. He hecho un pequeño sondeo entre mis conocidos, algún sobrino. Primero, hay un desconocimiento absoluto sobre lo que son las criptomonedas, sobre lo que es un blockchain y sobre, en fin, todo lo que significa el mundo del criptodinero en general. Absoluto desconocimiento. Y segundo, quizá porque hay desconocimiento, hay desconfianza.
Bueno, a ver, seguramente que sí, ¿no? Y lo primero, como siempre digo, es que hay que formarse, ¿no? Si uno quiere participar en cualquier tipo de actividad, uno debe informarse, ¿no? Acerca de la actividad que sea. En este caso, si hablamos del tema de las criptomonedas, hay diversas fuentes disponibles en Internet para poder formarse alrededor de lo que es la criptomoneda. De hecho, pues hay muchísimos vídeos de YouTube que explican esto, pero bueno, podríamos, por ejemplo, y ya que, bueno, yo que vengo de Chainalysis, nosotros, por ejemplo, intentamos también impulsar esta formación y hemos creado lo que llamamos el Chainalysis Academy, que es una academia online en la que, bueno, pues cualquiera de forma gratuita puede suscribirse y coger, pues, unos cursos de formación acerca de,
Bueno,
pues, qué
perdone,
son las
se me ha adelantado
criptomonedas y
usted,
todo
se me ha
esto.
adelantado usted. Yo quería primero decir quién es usted. Quería decir lo que es usted, el responsable para España, Portugal y Andorra de Chainalysis. Atención, Chainalysis, no Chainanálisis, que aquí todo seguro que se confunde todo el mundo. Chainalysis, que es una empresa importante, no solo radicada en España, desde luego, de análisis de las criptomonedas y lo que todo es el mundo del blockchain, ¿no es así?
Correcto.
¿Y tiene usted muchos clientes?
Pues más de 1.000 a nivel global y creciendo. Principalmente hablamos de que ayudamos tanto al sector gubernamental como al sector privado a operar de forma segura en lo que es la operativa dentro del mundo de la blockchain
Sí,
y las criptomonedas.
y dígame una cosa, hay algunas cosas que yo me parecen sorprendentes. Esto de cambiar criptomonedas por la venta del iris, ¿esto no es un tema muy curioso? ¿Y por qué en criptomonedas y no en euros contantes y sonantes? Ha desaparecido el papel moneda, por cierto, está desapareciendo, ¿usted cree?
Bueno, yo creo que hoy en día, ya mi opinión personal es que la utilización del efectivo cada vez va más en declive. Y esto, pues yo creo que a cualquiera que le preguntemos en la calle se da cuenta de que cada vez más la gente paga con sus tarjetas
Yo
de
hace 4 años
crédito.
que no toco un billete de banco. 4 años.
Pues
Así que.
ya me lo respondes. Y esto es
Pero hace
una.
muchos más años que no toco una criptomoneda que no sé ni lo que es. Casi lo sé, casi no lo sé.
Pues la respuesta es sí, yo creo que sí que el uso del efectivo está decayendo, seguirá decayendo según se vaya adoptando todos estos medios digitales de pago. Ahora mismo, pues pagamos con tarjeta de crédito, yo creo prácticamente, si no el 100%, hasta el pan lo puedes pagar que antes no te aceptaban un pago de un euro, lo puedes pagar con tarjetas de crédito. También ahora los gobiernos están trabajando en su propio modelo de criptomonedas, que serían las criptomonedas lanzadas por los propios bancos centrales, o bien también llamadas CBDCs, que, bueno, pues de alguna manera también cuando sean lanzadas tendrán su papel dentro del ecosistema y del mercado, ¿no? Y esto impulsará también el que la población general se familiarice con los conceptos como lo que puede ser el monedero electrónico, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues imaginemos que en Europa pues nos dieran un monedero electrónico a cada uno en el que las subvenciones que nos toquen nos las paguen en este tipo de moneda, ¿no? Lo que llaman el euro digital. Bueno, pues esto nos obligará a todos a entender lo que es un monedero electrónico, a entender cómo...
¿Usted cree, perdone, que el euro digital se va a imponer?
Bueno, yo no hablaría de imposición.
No, imponer, ¿no? Quiero decir imponer, porque tiene más ventajas que inconvenientes y, por tanto, la gente lo usa. ¿Usted cree en eso, sí?
Yo creo que si finalmente pues los gobiernos deciden implantarlo de forma estratégica, tendrá su aceptación en los, digamos, en los casos de uso en los que aplique, ¿no? Entonces, allí ya nos encontraremos con un mercado diverso, ¿no? En el que tenemos efectivo, tenemos la posibilidad de tener un euro digital en un monedero virtual, pero también podemos tener criptomonedas, ¿sí? Y criptomonedas las hay de todos los tipos. Y yo no me quedaría solo en criptomonedas, sino que me iría al concepto más amplio de criptoactivo. Iremos, bueno, ¿y esto qué es, no? Bueno, la diferencia entre la criptomoneda y el criptoactivo, la criptomoneda es un tipo de uso del criptoactivo. El criptoactivo es mucho más amplio, ¿no? La criptomoneda está aplicada a monedas de pago o monedas, bueno, pues de inversión, tipo un Bitcoin. Es decir, la criptomoneda no es más que la representación digital de un valor monetario, ¿no? Que detrás pues tendrá su política monetaria y detrás pues tendrá el valor de lo que representa. Un criptoactivo es un poco más amplio y podríamos inclusive hablar de que podría representar un activo. Y un activo podría ser un activo financiero, un producto financiero, podría ser
un inmobiliario,
podría ser cualquier otra cosa, ¿no? Que, digamos, pudiera representarse a través de esta vía. Entonces, bueno, nos estamos enfrentando a un cambio que viene dirigido o viene, digamos, en muchos sabores, ¿no? Desde el punto de vista de criptoactivo, y a lo mejor el euro digital podría entrar dentro del concepto de lo que es un criptoactivo. Al fin y al cabo, es una representación electrónica de dinero que no deja de ser el euro en este caso.
Para un leo absoluto, que podría ser yo me he documentado un poco, pero no creo usted que sea mucho. ¿Yo cómo consigo bitcoins? ¿Qué pago? ¿Con euros pago mis bitcoins? ¿A quién se lo pago? ¿Dónde lo compro? ¿A quién se lo compro? ¿De quién me fío? Me fío, ¿eh? Oye, que la palabra es fiarse en esto.
Bueno, vamos a ver. Existen múltiples casas de cambio a nivel mundial que están ofreciendo pues la compra y venta de criptoactivos, ¿vale? Y vuelvo al concepto de criptoactivos porque, bueno, son criptomonedas y en algunos casos inclusive son, pues... criptoactivos que se refieren a activos, por ejemplo, inmobiliarios, ¿no? Entonces, si nos vamos a centrar, hablaríamos de estas casas de cambio. Sin embargo, bueno, a través de todos los procesos de la implantación de la regulación a nivel global, ¿eh? Como sabemos, si nos vamos al año 2022, pues ha habido casos pues como el de FTX relacionados con bancarrotas, algún caso también relacionado con caídas de precios de algunas de estas monedas, con lo cual lo que tenemos es que fiarnos de lo que nos indique un poco la regulación, ¿no? Que para eso está la regulación. Entonces, si la gente está interesada en adquirir este tipo de criptoactivos, lo primero que tendría que buscar son aquellos exchanges o casas de cambio que estén regulados, ¿no? Que estén regulados significa pues que puedan estar o bien inscritos en el registro del Banco de España, por ejemplo, que bueno, parece que hace un par de años ya el Banco de España ha lanzado un registro en el que aquellas empresas que quieran operar de forma legal pues se inscriban allí. Eso ya nos ofrece un mínimo de controles, ¿no? Y de seguridad. También informarnos pues de que no vamos a comprar criptoactivos en un chiringuito financiero.
Sí, bueno, pero eso es lo normal, eso es lo obvio. ¿Por qué oscila tanto? De pronto las criptomonedas se hunden, de pronto estamos, en este momento, por ejemplo, estamos en unas cotizaciones absolutamente salvajes. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué tanta oscilación? No existe tanta oscilación en el mercado habitualmente.
Bueno, a ver, esto es un tema de oferta y demanda, ¿no?
Sí, claro.
O sea, también muy importante decir que nosotros en Chainalysis no damos ningún tipo de consejo en inversión financiera, ¿no? Sin embargo, lo que sí vemos es que, bueno, existen más de 10.000 criptomonedas a fecha de hoy en el mercado. Cada una tiene, digamos, una definición de, pues, de su política monetaria, de un montón de cosas. Y todo esto se recoge en lo que se denomina pues, el white paper, ¿no? O la definición de cada moneda. Las subidas y bajadas, pues evidentemente dependen un poco de en qué se basa esta moneda digital, ¿no? Porque la moneda digital, al fin y al cabo, como he dicho, referencia un valor. Y dependiendo de ese valor, pues si hablamos de una moneda digital que se podría denominar dentro del concepto de estable, por ejemplo, que algunas referencian al dólar, pues evidentemente la paridad de esta moneda pues estará referenciada a las subidas y bajadas del dólar, ¿no? Como moneda, digamos, global. Lo mismo pues le podría pasar al euro digital si lo consideramos también una criptomoneda cuando exista, ¿no? Entonces, acá lo que tenemos es que buscar siempre ese activo que está siendo representado por esa criptomoneda. ¿Y qué valor tiene ese activo? Pues también, nuevamente, volvemos a la oferta y la demanda de todo esto, ¿no? Pero probablemente una obra de arte pues puede valer más o puede valer menos en función de la oferta y la demanda que tenga, ¿no? Pues esto le pasa también.
Es cierto, se están comprando muchas obras de arte con criptomonedas, me dicen. Está pagando, sí, el mundo blockchain está muy ligado al mundo del arte en estos momentos.
Pues es probable. Yo creo que ahora.
Me dijeron otro día Narco, por cierto. Estaban comprándose mucho con criptomonedas.
Pues yo creo que, mira, está habiendo O sea, las criptomonedas como tal las hay para todos los tipos, ¿no? Si miramos, por ejemplo, el caso del Bitcoin, está siendo una criptomoneda que está siendo más como, digamos, el refugio de valor. Y la gente lo ve pues como algo que lo quieres tener, ¿no? Como si fuera el oro, ¿no? Y mantener durante un tiempo porque se va apreciando, ya que bueno, pues el número de criptomonedas alrededor de lo que es el Bitcoin que se pueden emitir es limitado, ¿no? Entonces, a diferencia de, por ejemplo, de si nos vamos al mundo tradicional del efectivo, del fiat, que se llama, pues allí, pues cuando los bancos centrales deciden imprimir dinero, pues evidentemente que el valor unitario de este dinero, al imprimir más dinero, pues cae, ¿no? Lo que sería el poder adquisitivo de todas las personas con su dinero tradicional.
Preguntárselo a usted supongo que es absurdo, pero ¿usted le ve futuro a esto?
Pues yo creo que sí. Yo creo que, vamos a ver...
¿Usted está invirtiendo usted personalmente en criptomonedas o ustedes lo dejaban?
No, yo de esto prefiero no comentar, pero personalmente yo sí creo que es el futuro desde el punto de vista de lo que es la tecnología. Sí, lo primero que hay que entender es toda la tecnología de la blockchain nos permite obtener una trazabilidad gracias a la transparencia de las transacciones que ocurren allí, una trazabilidad de todo lo que ocurre en la blockchain. Por lo tanto, cuando queremos hacer lo que sería un análisis del seguimiento del dinero, de dónde sale, a dónde llega, para evitar que estas transferencias puedan estar relacionadas con actividad ilícita, pues esto es muy fácil hacerlo en blockchain. Si nos vamos al mundo tradicional, lo que nos encontramos es que cada banco tiene sus propios sistemas de análisis de prevención de blanqueo de capitales. Entre ellos, pues intercambian poca información. Y se hace la labor bastante más difícil a la hora de prevenir este uso ilícito de este tipo de tecnologías. Por lo tanto, nosotros en Chainalysis lo que hacemos y lo que estamos buscando es lo que hacemos es trabajar con los gobiernos, con fuerzas y cuerpos del Estado, con los reguladores, los exchanges y las instituciones financieras para que tengan las herramientas que necesitan para poder hacer esta trazabilidad y que puedan asegurarse de que a quien le compran o le venden estos criptoactivos pues no estén relacionados con actividad ilícita o con blanqueo.
Eso es muy complicado, ¿no? Esa bueno, trazabilidad yo no la acabo de ver tan fácil.
Eso,
¿no?
Pues esa es la magia que tiene la blockchain, ofrecer sí. esa capacidad de poder, es un libro contable donde se registran absolutamente todas las transacciones, además está distribuido a nivel global, con lo cual si nos falla un nodo, pues hay otro que tiene, cada uno tiene una copia de todo lo que está en la blockchain, y esto hace que al final pues sea un sistema muy, muy, muy robusto, con una capacidad de cálculo muy alta y muy difícil de, llamémosle, hackear, porque su capacidad criptográfica está muy avanzada con respecto a la capacidad de cómputo que tenemos ahora mismo.
Fíjese que le he preguntado a la inteligencia artificial que qué le preguntaría a usted en una entrevista como esta.
Ajá.
Y casi todas las preguntas hablan de un futuro incierto y de una cierta inseguridad. ¿Qué le parece a usted?
Bueno, a ver...
¿Se ha enfadado el chat GPT? ¿Se ha enfadado con ustedes?
¿Se ha enfadado? No lo sé. Pues la verdad es que no lo tengo muy claro. Pero, a ver, yo lo que sí veo es que en los últimos años, como toda tecnología incipiente, incluyendo la de las...
el chat GPT.
Inteligencias artificiales. Estamos pasando por un proceso en el que se está intentando conocer el valor de cada una de estas tecnologías. Blockchain yo creo que ya ha llegado a su punto de madurez ideal para empezar a crecer de forma sostenible. ¿Por qué? Porque ya las instituciones financieras se han dado cuenta del poder que tiene esta transparencia, esta inmutabilidad dentro de lo que son las propiedades de la tecnología blockchain, y que pueden coger esta tecnología para reemplazar muchísimos procesos de back office que tienen en sus entidades financieras y ser más eficientes a la hora de, pues, por ejemplo, vender unas letras del tesoro, comprar o vender fondos de inversión, y en vez de tener que tardar 48, 72 horas en que el momento que tú compras el fondo de inversión y lo ves reflejado en tu cuenta, pues que sea instantáneo, ¿no? Entonces esto, digamos que esta tecnología se incorpore dentro de las entidades financieras en su core, va a hacer que haya un cambio muy importante en la forma en la que operamos.
Esto se lo tiene usted que explicar al chat GPT, ¿eh? Tiene usted que dar una lección, porque yo les veo un poco despistado, no sé. Oiga, ¿y qué grabación tiene la criptomoneda? Tiene una grabación, el dinero, es un dinero que tiene, está sujeto a unas tasas fiscales más elevadas, más relativamente cortas que el resto, que el dinero normal.
Yo creo que igual, ¿eh? No soy especialista en tributos, pero yo creo que igual, ¿no? O sea, tendríamos que tributar por todas aquellas ganancias que tengamos, como cualquier otra ganancia patrimonial que podamos tener. Con lo cual, si no recuerdo mal, me parece que ya hace un par de años la agencia tributaria ya ha solicitado a los contribuyentes que, por favor, pues aquellos que están invirtiendo en criptomonedas, incorporen su declaración dentro de su renta.
¿Qué tipo de gente está comprando criptomonedas? ¿Son jóvenes? ¿Son mayores?
Bueno, yo creo que...
¿Son clases pasivas? ¿Son chavales?
A ver, yo creo que estamos viendo sobre todo jóvenes que están empezando a interactuar con este tipo de tecnologías o de nuevas formas de inversión, pero es lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Durante los años, diría desde 2015 hasta ahora, más o menos. A partir de ahora hay un cambio importante, porque desde este año, en Estados Unidos se han aprobado lo que se llaman los vehículos de inversión, denominados ETFs, donde se espera y se ve cómo dinero institucional a través de este vehículo y de la banca entra en el sector. Por lo tanto, grandes inversionistas, family offices, a través de estos vehículos van a poder adquirir las criptomonedas que ellos consideren, lo cual trae mucha liquidez al mercado y que finalmente hace es que todos estos valores suban, ¿no? Si es un mercado, si no recuerdo mal, hasta hace unos meses estaba por 1,5 trillones en valor total a nivel global, creo que lo miré hace una semana y ya estaba por 2,5, es decir, casi ya duplica el tamaño de mercado.
¿Es Estados Unidos la patria de las criptomonedas, sobre todo?
Bueno, curiosamente...
¿En Estados Unidos de Elon Musk?
Vamos a ver, curiosamente...
Que casi se las carga, por cierto.
Todo lo que es Europa occidental es la región, y aquí hablemos de región, con mayor tránsito, por llamarlo así, de criptomonedas. Representa aproximadamente el 17,6% del total a nivel global. Seguido de lo que sería Europa Occidental, pues tenemos a Estados Unidos. Y muy cerquita también tenemos a Inglaterra. Entonces, si vemos, pues esto es en cuanto a volumen de manejo de criptoactivos, pues no hablamos de naciones precisamente subdesarrolladas. Sin embargo, también vemos que la velocidad de adopción de las criptomonedas también tiene diferentes razones, ¿no? Y entonces podemos ver países como Argentina o El Salvador o países en África que tienen diferentes razones por las cuales entrar a este mundo de las criptomonedas. Bien sea porque los ciudadanos de estos países ven esas estos nuevos tipos de activo digital una forma de proteger sus ganancias, ¿no? Sus salarios, pues oye, si resulta que la moneda nacional se devalúa de forma constante, pues oye, lo que gano me lo compro en una moneda estable, por ejemplo, y sé que tiene la paridad con el dólar y bueno, más o menos protejo un poco lo que estoy ganando, ¿no? Si luego otra razón es pues lo que llaman los envíos, ¿no? Las remesas. Entonces, pues mucha gente que vive en estos países recibe remesas de familiares de otros países. Y es mucho más fácil hacer un envío a través de una criptomoneda en un solo salto y pagar muy poquito y en 2 segundos que este familiar reciba esta criptomoneda allí, en ese país.
¿No suena eso a una cierta defraudación?
No,
según qué casos.
En absoluto. Precisamente nosotros en Chainalysis lo que nos dedicamos es a que estas empresas que se dedican a dar estos servicios de remesas tengan lo que nosotros denominamos un sistema de monitorización en tiempo real de todas las transacciones entrantes y salientes. Con lo cual, en cualquier momento que esa empresa emita para cualquiera de sus clientes una transferencia internacional, por ejemplo, o podría ser nacional también, no tiene por qué ser necesariamente internacional, pero como hablamos de remesas, pues hablemos de que sea internacional, pues eso pasa directamente por nuestro sistema antes de ser enviado, se revisa que la billetera electrónica a la que va a llegar no está relacionada con ni forma directa o indirecta con actividad criminal, ni de la de origen tampoco, y entonces una vez que está verificado, se permite que se haga esa transferencia. Esto, claro, lo hacemos para millones y millones de transferencias al día. Con lo cual, pues por eso he dicho que todas estas casas de cambio o instituciones financieras que están participando o quieran participar en este mercado deben de tener los mecanismos adecuados de control.
Los bancos no, ¿no? Los bancos no les gusta mucho esto, ¿no?
Los bancos, yo creo que también veremos... Pues tienen su propia oferta. De hecho, los bancos, ¿sí? Ahora mismo, si nos vamos al análisis de los ETFs que acabo de contar, ¿no? Los ETFs, hay 14 bancos que son los que los están emitiendo. Entonces, la banca ya ha visto la luz en que en el mundo de las criptomonedas está el futuro.
Sí. A mí, mi asesor en banca no me ha recomendado nunca.
Bueno, creo que esto va, bueno, primero normalmente entran pues los de la Champion, ¿no? Los Tier 1, que son pues Fidelity, todos estos, las grandes fortunas, etcétera, y eso luego irá permeando hacia abajo, ¿no?
Si es de grandes fortunas hasta que me llegue a mí no le quiero ni contar.
No, pero bueno, tampoco tenemos que irnos muy lejos, es decir, vamos a un caso de España, ¿no? BBVA en Suiza ya ofrece inversiones en criptoactivos a sus clientes, ¿no? Allí. Entonces, y ya lo hace desde hace un par de años. Bueno, yo creo que esto es un tema también de madurez. Todo a su tiempo.
O sea, tenemos que madurar, ¿eh?
Y sobre todo, regulación. Es decir, hasta hace poco Esto era un poco, por llamarlo de alguna forma, el salvaje oeste. ¿Qué quiero decir? El salvaje oeste en el sentido de que, claro, en un mercado que no está regulado, todo vale. Y de allí todas esas decepciones de personas que han sido estafadas o han caído en algún timo o etcétera. Y claro, ese resquemor que puede haber de, oye, es que yo invertí, lo perdí o me engañaron. Claro, cuando entramos ya en un mercado regulado, las cosas cambian. ¿Por qué? Porque ya el regulador establece una serie de requisitos mínimos para poder participar en este mercado. Y esto nos lo trae en Europa lo que es la regulación de MiCA. Que, bueno, pues se aprobó el año pasado, entra en vigor para lo que son las monedas estables ahora en junio, si no recuerdo mal, de este año, y para el resto de criptoactivos en diciembre de este año. ¿Esto qué significa? Que todas las entidades financieras que quieran participar en esto, si no tienen ya un plan para entrar, pues están pensándolo. Sobre todo, pues con la entrada de estos dineros, estos fondos que han entrado a través de los ETFs, se ha visto la reacción inmediata de los criptoactivos y a dónde nos puede llevar.
O sea que llegamos a tiempo todavía, señor Menda.
Claro que
yo
sí.
Yo creo que
nunca es tarde.
Nos hemos enterado un poco, ¿eh? A mí me ha picado la curiosidad, no sé. Ahora vamos usted y yo en privado, a ver qué hacemos. Muchísimas gracias, señor Menda. Muchísimas gracias.